qué te reís? Yo en tu situación no me reiría.
Bueno, es una visión del absurdo de la familia.
¿Te gustó el regalo?
Sí, está buenísimo.
Es como un poco, como una fantasía así un poco de hijo de padres divorciados. ¿De qué pasaría si tus padres se volvieran a juntar? Una cosa así, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y bueno, y arrancar desde ahí, eso fue el inicio de todo.
Sirve para la limpieza de los aspiradores, de las salivaderas, de todo el instrumental.
Disculpa. Hay como un sentido de observación, pero con sentido del humor.
¿Qué pasó?
No estás con nadie acá.
Del cine es que cuanto más pobre es el país, más rica es la gente que hace cine.
Me mando un mensaje.
Que me sigue pareciendo, digamos, que el cine es como un... Esencialmente es algo burgués. El cine proletario no sé si existe o...
Ah, qué suerte que vino, señora. Yo hablé con su hija para entrar al cuarto de suyo, porque estamos resquiteando el techo con la cuestión de la humedad.
Cine, en mi caso, es como una forma de poder decir la verdad a través de mentiras. O sea, inventar una cosa que es mentira, proponer esa mentira como realidad por dos horas, por una hora y media. Si bien es mentira, subyace algo que tiene que llevar a una verdad.
Arrancamos, estamos escuchando el Sexteto Electrónico Moderno, ¿no? La versión remozada, ¿no? Del sexteto con la de Lupes, ¿no?
Sí, esta es Muere Pequeña Bestia, ¿no? Creo que se llama así el tema.
Sí, es el tema que arranca este disco.
Hay dos temas del sexteto en la película.
Exactamente, ¿no?
Y hay como un cuelgue así como con los vinilos viejos de...
Sí, o sea, los delfines también están en la película, ¿no?
Están los delfines también y con el tema del sexteto hay como un tema... O sea, él agarra un disco en un momento, el sexteto se llama Doble Personalidad, que es, creo que es el que tiene este tema. Y que además tiene Dulce y Triste, que es el tema como importante en la película.
Es como música lounge, pasatista, ¿no? Los Delfines habían contratado, ¿no? Eligieron al Sexteto Electrónico Moderno en su momento, que fueran su banda soporte, ¿no? Durante un buen tiempo, ¿no? La dupla de fines de los 60.
Lo que me pasó que cuando elegí el tema de los Delfines no tenía ni idea que era de Hirschfeld. Que Hirschfeld es un ex-smoker. Okay. Y nada, que lo conozco, digamos, estuve en su casa, es un tipo como muy buena onda, y le escribí, le dije, mirá, tipo, puse otro tema tuyo sin saberlo. Fue gracioso.
La música, sí, en todas tus películas, ¿no? Tiene como un rol recontra central, ¿no?
Sí.
No solamente desde lo sonoro, sino también lo visual, ¿no? O sea, siempre que podés meter baza y poner afiches de bandas que te gustan, lo haces.
Sí.
¿No? Sí. Acá, patentemente, hay un cuarto de uno de los personajes que es lateral, pero que también está tapizado de...
Sí, ese cuarto es como rehacer un cuarto que yo conocí así de un amigo, que era esa estética, así como tapar cualquier pedacito de pared con cualquier cosa. Y ahí están como todas, o sea, como especie de... de plantel de bandas que me gustan a mí y tal, como le gusta a gente en general, así que hay tipo de bandas amigas, tal, buenos muchachos. Sí.
Se gusta tanto la música como el cine, ¿no? Son como...
Sí, digamos que no soy músico porque soy un queso, pero nada, o sea, como soy esa gente como que a los 15 años el rock and roll le salvó la vida y el cine también, o sea, como paralelamente, digamos, ¿no? O sea, me empiezo a salir de mi cuarto y como contactarme con otra gente y empezar como a darme cuenta que era lo que me gustaba en el mundo, ¿no? Entonces, hay como una cosa que es como medio indisociable de la música, tipo, en el acto, o sea, cuando escribo siempre escucho música, no sé, tipo, hay como una cosa como medio que, o sea, nada, una cosa que creo que hacemos todos, también es como hacer el videoclip en la cabeza de una canción que te gusta, tipo, cuando vas en el ómnibus, yo qué sé, esas cosas, para mí, tipo, la posibilidad que tuve fue como de algunas canciones que me gustaban, hacer las videoclips de verdad.
Así que hay canciones que te pueden disparar una escena entera.
Sí, de hecho en este guión habían como tres o cuatro canciones que ya estaban en el guión, escritas desde el principio, que yo quería que fueran esas canciones y que la escena en sí tenía que ver con la canción. que hay un tema de Hablen por la Espalda, que tiene como, estaba como en esa situación. Un tema de Sexteto que también estaba en esa situación. O sea, que tenía que hacer esa canción para que iba a pasar determinada cosa que a mí me interesaba, que tenía relación con la película y con la trama. O sea, que tiene que ver la canción al nivel musical, rítmico, melódico, y la letra también, o sea, que los, para mí la letra es muy importante.
Los estudiantes de cine, por lo menos los de EQ, uno de los primeros laburos era hacer un videoclip, ¿no? De una banda. En tu caso, creo que vos sos la Católica.
Yo soy la Católica.
Pero también sí, tuviste que hacer el videoclip.
El videoclip fue de los Supersónicos, sí.
¿De los Supersónicos?
Sí, sí. Sí, porque Leo Lagos en ese momento estudiaba en la Católica Psicología. Nada, y nos habíamos hecho amigos ahí, tipo con Juan Pablo, y le hicimos un videoclip a ellos, que actúa, entre otros, Cecilia Bonino.
Mirá.
Sí.
Y cuando empezás a pensar en una película, en esta o en general, ¿la arrancás más ahí por la escena o el personaje o por la visión macro de la historia?
En los cuatro casos fue distinto. En este caso, la idea original salió de juntarnos con Juan Pablo y con Gonzalo Delgado en el momento, como en el 2006, íbamos a arrancar otro proyecto, queríamos hacerlo, no teníamos muy claro qué. Y empezamos como a pelotear cosas, y había como, o sea, este tema como del padre que vuelve y no sé qué, y tipo, yo lo tenía en la cabeza hace un tiempo, y nada, y lo armamos, lo empezamos ahí como a ir tirándolo entre los tres, y fuimos armando como toda la historia, digamos. Pero después ese whisky surgió de ir a la fábrica de medias del padre Fernando Epstein, tipo, varias veces, y tipo, está buenísimo, parece, o sea, digamos, ahí fue como la locación que nos llevó a inventar la historia después. En este caso fue como la historia, como que vino y fue como creciendo y cambiando después.
Con Nico conversábamos después de ver la película, que, o sea, comparando con Whisky, ¿no? Donde no se metían tan en profundidad con los personajes. O sea, sí había como un planteo de la personalidad de cada uno, pero no hurgaban mucho más allá, ¿no? En esta sí, en esta como que hay una tercera dimensión ahí.
Y Whisky era más como una fábula, en un punto. O sea, como una cosa como muy, o sea, los personajes eran como muy lineales, quedaban muy claros en las primeras cuatro escenas todos, y de ahí seguían para adelante y como que nunca dudaban de alguna manera. Había como muy pocas rupturas en esos personajes que iban como derecho hacia hacer algo. O a no hacer nada, digamos, no importa. Acá los personajes dudan, van, vienen, tienen contradicciones. Hacen una cosa pero quieren hacer otra. O sea, hay como una cosa como de una búsqueda que como más complejidad en los personajes. No sé si más profundidad. Porque, como dice un amigo, la única película profunda es 2000 leguas de viaje submarino. Pero no, o sea, pero sí más complejidad. Y como los personajes, eran los tres personajes, además, que tienen que estar más o menos al mismo nivel de protagonismo. Y todos tienen sus historias, todos tienen, o sea, como su trabajo, el liceo, en el caso del personaje de Ana, más lo que le pasa afuera, más lo que les está pasando a los tres. Entonces son como tres historias como que a la vez se imbrican ahí. Y tal, le da como cierta profundidad al asunto, o sea, profundidad, no sé, cierta complejidad al asunto.
Nos pasó mucho a lo largo de la semana de estar discutiendo algunos aspectos de la película, fue bastante discutida. Y sobre este punto, una de las cosas con las que especulábamos era que esto se daba en parte porque tenías la posibilidad de ya haber pasado la adolescencia y conocer bien de qué se trata y estar generacionalmente bastante cerca de los padres, a diferencia de lo que pasaba en Wiki, ponele, donde estabas ya bastante más separado, ¿no?
Sí. Sí, yo igual como que de alguna manera me identifico más con el personaje de Ana, no por una cuestión etaria, sino por una cuestión de que como que sigo siendo hijo y todavía no soy padre. Y como que la visión de la familia está un poco desde ahí. Desde alguien que todavía no conformó una familia en el sentido más clásico y estricto del término. Pero sí, digamos, hay como una equidistancia. Yo estoy como justo medio ahí como en el medio de las dos generaciones que cuento en la película. Y de hecho, mi generación, digamos, nuestra generación, no está representada en esta película. Como si lo estaba, yo sé, 25 Watts o de alguna manera Hiroshima también.
Nuestra generación también, capaz que tiene un bolazo, ¿no? Pero nuestra generación también tiene muchísimos prejuicios, o los tuvo, con Humberto de Vargas, ¿no? O sea, hablar de Humberto de Vargas era también como para mofarse de ese Humberto de televisión, ese personaje que es casi un ícono en el Canal 10, Y me pregunto por qué Humberto de Vargas, ¿no? Y si tu generación también compartía como esos prejuicios en torno a la persona.
Yo tenía esos prejuicios, yo tuve que superar prejuicios propios y ajenos para llegar a Humberto. Humberto, yo no lo conocía de su actuación de teatro, más allá que sabía que era actor de teatro. También sé que es cantante. Pero digamos, nunca lo había visto. Le gustaba mucho a mi abuela. Mi abuela era fanática de Humberto, y iba al teatro a verlo y decía que era un genio. Pero digamos, era eso. Cuando Álvaro Huela hizo Alma Mater, me contó que actor con Humberto, y yo me reí. Humberto. Pero después lo vi en la película y el tipo la rompía. Tipo, una cuestión de minutos, pero la gastaba. Y en ese momento quedamos diciendo, este tipo, o sea, es como para tenerlo en cuenta, digamos.
Claro.
Y después, cuando terminé el guión, por la edad de la edad del personaje y la forma la forma física que tenía que tener el personaje, vi los actores que había en la vuelta y ninguno me convencía. Habían tres, una lista de tres, y Humberto era el primero. Y ahí fue cuando tuve que sobreponerme a mi propio conflicto con convocar a Humberto por todo este bagaje que tenía en la revista Estelar y toda la historia. Se lo dije a mi novia, que es con la que hicimos el casting, que ella labura en cine también, y fue como, o sea, a ella le parecía que estaba bien. Ella es un poco menor que nosotros, y capaz que no tuvo tanto contacto con la revista Estelar.
Tanta exposición al Humberto de la revista Estelar.
Claro, a Buenas Noches con las Estrellas, esas cosas. Entonces, fue como... Y tal, y le pareció bien, y lo llamamos, y en realidad no hicimos casting. O sea, fui y le dije, mira, el papel me parece que es para vos, si te gusta, vamos arriba. Y al loco le gustó mucho el papel, y me llamó y me dijo que estaba a disposición total. Y ese grado de disposición total era un poco lo que yo buscaba en cualquiera de los actores. O sea, por otra posibilidad de como ir a Argentina, empezar a hacer un casting, eso, pero en Argentina nunca iba a ser un tipo que se viniera a vivir acá dos meses a ensayar. Y con Humberto logramos ensayar ese tiempo, que estuvo buenísimo, que el loco lograra, o sea, él se dio cuenta solo que se tenía que separar de ese otro personaje que él crea para la tele. Y le trabajamos también la parte de su aspecto. Él propuso la barba, propuso como pelarse un pedazo de la cabeza, no sé, como un montón de cosas como que fuimos como armando ahí. Y se fue armando el personaje. Y para mí el trabajo que hace tipo es como tremendo. Y si bien cualquier uruguayo, los primeros 10 minutos es Humberto de Vargas, después como que te olvidas. Que es como lo mejor que puede pasar. Y claro. Durante la promoción de la película, cuando se pasaba el tráiler, fui un día a ver El Topo al cine, así tipo, nada que ver, y me había olvidado de que estaba el tráiler en rotación, y lo vi. Y quedé medio sorprendido. Y después escuché lo que la gente decía, y la gente como que no entendía quién era Humberto, ¿no? Che, pero es Humberto, pero sí es Humberto, pero qué raro que está. Entonces dije, está bueno, si pasa eso, está bueno. Y me parece como que el laburo de Humberto logra hacer eso, o sea, ponerse en un lado distinto, incluso por la forma de la voz, que es una cosa que me preocupaba mucho, por ese vozarrón que tiene. Fue una cosa que trabajamos bastante, así, tipo con el sonista también, o sea, como de irlo bajando y, o sea, ir, viste, como...
Nuevo, matizando acá, ese cañón que tiene Humberto. Claro.
¿Qué término usabas para decirle vos? Quiero que seas como un pascuato, ¿no? Para darle una referencia de qué tipo de persona tenía que representar.
Lo entendió rápidamente.
¿Pero cuál era el término que vos le transmitías?
No tuve que decir nada.
Hacete pelotudo, ¿no?
No, él él como que al principio, digamos, lo que todos los actores quieren hacer, que además está bien que lo hagan, es como salvar el personaje, ¿no? O sea... Y en esa salvación que los tipos le quieren dar al personaje es como que le agregan un montón de humanidad que de repente vos cuando lo escribís no la tiene, ¿no? O sea, el personaje es un personaje que juega mucho con el ridículo, queda muy expuesto. Pero Humberto le da como una cierta dignidad y una cosa como de... ¿Qué tal? Que le da como ese lado más humano también que tiene en esa cosa, como... de medio patetismo que tiene el tipo. O sea, que no hace que sea... O sea, no lo agarra solo para el lado patético, sino como que trata como de... llevarlo hacia otro lado, que estaba bueno, que le da como esa profundidad así, tipo.
Y en el vínculo entre ustedes dos, ¿cómo se explicitaba eso de decir, yo vengo de una generación, o yo particularmente tengo prejuicios con respecto a esa faceta que tenés en televisión, ¿no?
Nunca se lo dije.
Claro, pero lo he escuchado en todas las entrevistas.
Claro, se lo estoy diciendo ahora a través de los medios. En realidad es como que él sabía, él tiene muy claro, tipo, cuál es su presencia, o sea, cuánto está en la tele. Y tenía muy claro que no quería ir para ese lado, sino que quería ir hacia otro lado. Entonces, por ese lado fue como muy, muy simple. Y después hay prejuicios contra los cuales no se va a poder. gente que, viste, que tipo, que no le va a gustar, y bueno, está, yo sé, contra eso tampoco se puede.
Nos detuvimos en Humberto de Vargas, pero hay otras dos actrices importantes. Sara Becio, una de ellas, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella?
A Sara me sonaba el nombre porque Ricardo Islas, que era un director de cine de terror de Colonia, de
la entrevistamos hace poco, Ricardo Islas,
década del 90, había venido a hacer una película en Montevideo y había trabajado con Sara Becio. Y yo le hice una entrevista cuando yo estaba en la facultad, no sé, en el año 91, 92, no, 93, 91, 92 estaba en el liceo. En el 93 le hice una entrevista y el loco me habló de Sara Becio y me quedó como el nombre. Sí, después vi la película, las películas de Ricardo a mí sí me parecieron que estaban bien, pero medio, o sea, no me convencían del todo. Y ahí le había perdido la pista a Sara. Y viendo el casting junto con Leticia, con mi novia, que fue como lo que hicimos como una especie de relevamiento, así como actrices, llegamos a ella y la llamamos. O sea, como fue el primer día de casting, y nada, y me gustó mucho, o sea, tipo, no me acordaba ni cómo era la cara, digamos. Y la foto que tenía publicada en internet era de una foto bastante antigua. Y nada, y me impresionó mucho la forma de entender el personaje y de actuar. Y trabaja de un lugar completamente distinto que Humberto. Y viene de un lugar completamente distinto. Y lo más desafiante para la dirección de los tres actores fue que los tres venían de lados completamente distintos. O sea, Sara venía como del teatro más clásico uruguayo, corte de MAD, comedia nacional, teatro del circuito, ¿no? O sea, trabajó en el Galpón, trabajó, no sé, en La Gaviota, viste, con directores de teatro, esos directores que es tipo director de teatro de posta. Y nada, tipo, y tenía bastante poca experiencia haciendo cine. Y Ana Clara Ferreira venía, nada, de otro lado, la habíamos conocido cuando trabajamos con Juan Pablo haciendo un corte por UNICEF hace pila de tiempo. Y tenía 14 años y ya despuntaba como una genia, o sea, una tipa con una inteligencia actoral impresionante para la edad que tenía. Y hicimos ese corto y nos gustó mucho, no sé qué, y como que ella quedó, en mi cabeza quedó un poco como siendo el personaje de la película. O sea, yo escribí el personaje pensando un poco en ella, o sea, tipo, como usando como referente a la cara de ella, digamos. Y nada, pero cuando fuimos a hacer la película, había crecido en relación al personaje. Y bueno, hicimos un casting bastante grande de chicas que tuvieran 18 cumplidos y que pareciera un poco menos. Porque yo hay un montón de cosas en las cuales no me quería meter. No quería usar una protagonista que estuviera pasando por los mismos problemas que está pasando el personaje. O por las mismas situaciones. Y no tenía ganas como de entrar en eso. Y no me parece que, o sea, me parecía como que parte del hecho de que fuera una película, de que todos fueran actores y que todos estuvieran actuando desde el lugar que hicieran, pero actuando. O sea, y reformando esa o sea, representando esa actividad que tuvieron en otro momento, digamos. O sea, en este caso específico. Entonces, nada, la llamamos y anduvo muy bien. Y nada, y ahí me acordé, o sea, por qué era que yo había escrito el papel para ella. Y bueno, está, y fue, me parece que también las situaciones de ellas dos son increíbles.
Ana Clara es la hija de Humberto y de Sara, digamos, ¿no? Pareja separada, ella es la hija. Yo me pensé que decías que querían un casting para mayores de 18 por los desnudos.
En realidad también, un poco sí, pero sobre todo por una cuestión de, más como del trabajo con el actor. O sea, quería alguien que tuviera como la disciplina del actor, que ya hubiera hecho cosas, que tuviera claro, o sea, esa línea divisoria entre la vida que estás viviendo frente a la cámara y la vida que es tuya y que no es de nadie más. Y, o sea, digamos, no me interesa como trabajar ese tema, digamos, que a veces en las películas se vuelve un tema en sí mismo, ¿no? O sea, y tal, no era por ese lado, era por el lado como de, esto es ficción, son actores y vamos a trabajar más por ese lado.
No hay cine sin fútbol, porque Tres, Hiroshima, en Whisky van al estadio, sí. En 25 Watt, no sé si en algún momento andan pateando.
Hay un, en 25 Watt está uno, un personaje que se llama el Kiwi que domina la pelota.
Ahí está. Sí. Presente en estas cuatro películas, el fútbol como.
Sí. Para mí está muy presente en mi vida.
Soy futbolero.
Me gusta el fútbol, sí, soy de ver fútbol, o sea, soy de ver Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund.
Puede ver un partido de eso tranquilo.
Tranquilazo. Y este Almirante Brown contra Brown de Drogué.
Ay, ya te fuiste de joraca.
O sea, era muy feliz viendo los partidos del Nacional B argentino y del B y de la B metropolitana, ¿viste? Tipo, nada. Tengo cuadros entonces divisionales, me gusta mucho el fútbol. Voy al fútbol, voy a ver a Defensor cada vez que puedo. Y nada, está presente en mi vida de alguna manera. O sea, soy un perro jugando, pero me gustaba en este caso. O sea, tanto como el tema de la música como el tema del fútbol, que fueran personajes que tuvieran como cierta relación, como a nivel comunicacional con esas cosas. O sea, como que usaran la música para comunicarse, o sea, que no fuera como gente que escucha cualquier música, creo que hecho yo no lo soy. Y en el caso de Humberto, o sea, como el personaje que es Humberto, que se llama Rodolfo, que fuera él un tipo que jugara al fútbol y que le gustara jugar al fútbol y que cuando jugase fuera feliz. En esos momentos, en el plan ese...
Como la mayoría de los mortales, ¿no?
Claro.
Es el momento de mayor disfrute.
Hay algunas actividades que te sacan de órbita y no te hacen mal, ¿no? Por ejemplo, jugar al fútbol o tocar una banda.
Claro, por ejemplo, sí.
Son dos momentos en el cual no tenés problemas.
Y me parecía que estaba bueno eso. O sea, como rescatar ese tipo de personaje. Este tipo que igual le importa... tres carajos todo, pero va a jugar al fútbol y como que el momento del fútbol 5 es como el mejor momento de la semana. Y en este caso el tipo juega como con gente más joven y está como ciertamente validado por ellos, hasta que después tiene un problema y no sé qué está. O sea, pero digamos, la idea era como un poco ese personaje, como que también es como una cosa media atávica, ¿no? O sea, cuando juegas al fútbol tenés 8 años de vuelta, y recuperás toda esa sensación que estaba buena, bueno, está, tipo... Después tenés 40 y volvés a la realidad y tenés que pagar la UTE.
La verdad, la crisis de los 40 es cuando te quedaste sin equipo de fútbol acá, ¿no?
Totalmente.
Es el refugio, ¿no? El fútbol es el refugio de uno. Y el motivo a veces de esperar a celebrar ese fútbol 5 como loco.
Totalmente. Hablamos de...
Reglas, una última. Reglas que jamás deben violarse en un fútbol 5 o en un fútbol. Llamar 10 minutos antes y decir, no llego.
Eso es feo. Pero yo no juego más al fútbol, juego al básquetbol. Yo jugaba al básquetbol cuando era pibe y ahora recuperamos como con un grupo de gente, varios rockeros y gente del espectáculo, jugamos al básquetbol.
Debe ser como cámara lenta ese básquetbol, ¿no? De alguna manera.
Sí, digamos. ¿No? Digamos que hay situaciones de la vida de las personas que hacen que sean más lentas. En la cancha, pero en general anda bastante bien. Todos somos federados en un momento, en distintos lugares. Hay personajes extraños como que estuvieron federados en el departamento de Rivera, gente que jugó en Yale, bueno, y tenemos un personaje que es como somos 3 contra 3, ¿no? Entonces, o sea, bueno, falta uno, está todo mal. Pero tenemos un personaje que es uno que lo llamamos y viene siempre. Que es como un tipo que está esperando en la casa. O sea, y sale para un básquet o sale para un fútbol, ¿eh? O sea, es como un teléfono que llamás y el tipo aparece.
En la casa tiene una silla, una mesita con el teléfono ahí.
Aparece, tipo, tiene una moto y en 15 está, ¿viste? Tipo, está ahí tirando triples. Una cosa muy impresionante, nos pasó 2 veces ya.
Es un buen servicio, ¿no?
Y el tipo te dice, tipo, no, sí, y si me llamas para un fútbol también estaba, ¿eh? Tipo,
el jugador suplente. Claro. Ponés un número de celular, un avisito, y si te falta uno, llamame.
Es como Secom, ¿no?
Claro, ponés una
servicio acompañante.
En la película hay una situación un poco así que sale media mal. O sea, Humberto, o sea, hace esa como de, che, mirá que si te falta uno estoy yo, y bueno, no funciona.
Y no funciona.
Otra cosa que no te puede pasar es ser 11.
Esa te mata.
Ayer fuimos 11.
Esa te mata.
Terrible.
Porque eso de tener que salir 5 minutos te arruina el fútbol 5. Sí.
Hablamos del fútbol, hablamos de la música como dos cosas que están presentes en tus películas. Si miramos las últimas dos películas, lo otro que también aparece en ambas es el tema de la familia, ¿no? En el caso, Hiroshima y 3 son películas bastante diferentes, pero aparece eso en continuidad. Si no me equivoco, hoy en la diaria decías que no podrías haber hecho 3 si no hubieras hecho antes Hiroshima. Uh-huh. ¿Por qué te parecía que era importante transitar ese camino primero?
Era como para volver a dirigir una cosa más más acotada. O sea, digamos, en el momento que se hizo Hiroshima, el 3 existía como proyecto y ya como, como guión, y estaba moviéndose, tipo. Y nada, entonces era como una forma de volver a dirigir desde un lugar como más protegido, ¿no? Que era como una película muy cortita, o sea, muy cortita de rodaje, como con gente muy amiga y tipo al grado de que el protagonista era mi hermano, ¿no? Entonces, que era una película además como que iba a tener más postproducción que rodaje, entonces había como unas varias situaciones que se daban como para que estuviera bueno volver por ahí. ¿Era eso o hacer un corto? Y tal, entre hacer un corto y hacer un largo, prefiero hacer un largo. Y además, o sea, había cosas en común, ¿no? Estaba todo el tema del fútbol, estaba el tema como de usar Steadicam, que fue la primera vez que lo usé. Que yo sabía que para tres la quería, porque quería como que los personajes se movieran todo el tiempo y que la cámara los acompañara. Y la forma de hacerlo es eso, es un aparato medio complejo, ahí que hay que traer un tipo de otro lado para que lo haga. Entonces, nada, fue como también como cierta, usarlo como cierto banco de prueba en algún sentido, de cosas que yo sabía que quería hacer para el otro.
¿Steadicam es esa que te pones como en
el... Es como un arnés, sí, es un arnés.
Bueno, como... Mick Jagger había hecho un video en su momento.
Claro, la Mick Jagger.
Con Lenny Kravitz.
No, es una Steadicam un poco más livianita, ¿no?
Sí, claro, esa está como puesta solidaria al cuerpo y mirando hacia el personaje. Uh-huh. O sea, en realidad, el uso normal es como un arnés que va para el otro lado. Y el tipo va mirando una pantallita, y fue la primera vez que se usó fue para El Resplandor, la de Kubrick. ¿Mira? Que hay una persecución adentro del coso aquel, como de arbustos, no sé si se acuerdan, con la nieve, que está todo hecho con esa cámara, que fue la primera vez que se usó para cine, que estaba Kubrick, era un colgado, ese tipo de cosas. Como eras, cosas.
Bueno, en La Patrulla Infernal de Kubrick, creo que hacen una especie de. ¿Cómo es? Vamos arriba. viste, te pones el carrito y haces un traveling. Costó, ¿eh? No es el mejor día. Creo que es uno de los primeros travelings o uno de los travelings más largos que
sí,
hace.
Por eso, sí, ¿no? El tipo era un colgado, ese tipo de cosas. Ahora son, nada. O sea, el traveling viene en el camión, ¿viste? Tipo, lo pusás y viene como incluido. Y el steady lo que tiene es como que el tipo que lo hace, o sea, si uno se pesa mucho, o sea, las cámaras pesan, la cámara que teníamos nosotros pesaba.
Que mete como 30 kilos extra, ponele, si te metes un...
Y, o sea, la cámara esta pesaba como 36 kilos. Y el tipo medía como 2 metros. Se llamaba Peter Triviño, un argentino así gigantesco, ex Pato Vica, que se colgaba el coso ese y andaba, tipo, o sea, es como un trabajo súper específico, ¿no? Entonces, y en el caso de Hiroshima trajimos un colombiano que también que parecía un comando así salido del medio de la selva, increíble, también gigantesco. Y los tipos, nada, son como tipos como que manejan eso, o sea, claro. Es un aparato medio complejo.
Tenés que tener tu lomo así
para... Claro, porque pesa, las cámaras pesan y el aparato pesa. Es como un... ¿Saben cómo es? En Aliens, en la de Cameron, hay unas ametralladoras que tienen los tipos que Cameron las diseñó en base a un Steadicam. O sea, son como un arnés y se la pone y tiene como un brazo y el brazo se hace como así. Bien. O sea, eso es el Steady.
Otro enfermo Cameron, ¿no? Otro. De todo ese tipo de cosas.
Y en este caso tipo fue como, mira, yo me fue como un poco probar esa tecnología, que es como usar un trípode que no se mueve, ¿no? O sea, la cámara va libre, pero no vibra como en cámara en mano.
Aparte de los diálogos, en tres por lo menos contás la película mediante objetos, ¿no? O sea, o das pistas sobre los personajes. Aparece, yo que sé, alguna ficha de galpón, alguna papeleta del sí. ¿Quién se encarga de eso? ¿Vos también estás metido en esos detalles?
Eso lo armamos con Gonzalo Delgado, no el que trabaja acá, sino otro, que es el director de arte y es co-guionista, tanto de Whisky como de Tres. Y él, nada, es el... O sea, él se... O sea, digamos, más allá de como que hablamos un par de cosas, él se dedica a hacerlo. Y la idea siempre es contar a los personajes a través de las cosas. O sea, que no es lo mismo... un termo que otro termo, o sea, una silla que otra silla, o sea, un apartamento que otro apartamento.
Entonces, ¿Humberto toma mate, Humberto? En la primera,
no.
¿Quién toma mate ahí?
Toma mate La Scripta.
La Scripta.
Sí. Uh-huh. Sí, ahí más bien.
Pero es un termo muy particular, aparte.
Es un termo un poco particular, sí. Hay poco mate. Hay mucho chivito, pero poco mate.
Es verdad. Mucho refresco de litro y medio.
Mucho refresco, ¿no?
Bien de familiar.
Sí, súper familiar.
¿En qué momento llegas al final de la historia?
Cuando se acaba la película, no sé, el final de esa historia era como un final que yo quería que tuviera un final y un epílogo. O sea, como que la película termina en un momento, en un clímax, y después tiene como un pequeño epílogo que deja planteado como algo que puede pasar, digamos. O sea, o como la situación de lo que puede venir para adelante. Y este... Y nada, y la idea era esa, era como conjuntar esos tres personajes y que se fueran como tejiendo las historias hasta llegar a ese momento que eclosiona todo. Y este... Y nada, y ver cómo lo hacíamos, ¿no? O sea, y la solución que encontramos es una solución, si se quiere, poética, este, que implica el sexteto electrónico moderno y que, bueno, que es como el momento final de la unión o no de esa familia, este, tipo que venimos viendo ahí, como que está media. O sea, que queda como una especie de triángulo, como escaleno y como en falsa escuadra, y bueno, o sea, me parece que esa es como la idea y está expresada a través de esa cosa como musical que inventamos.
Y hablando de música, Astro Boy es otra banda que está presente, ¿no?
Astro Boy, sí. Astro Boy es este...
Es una banda que a vos particularmente te gusta mucho.
A mí me gusta, sí. Me gustaba cuando existían.
Claro.
Este...
Pero siempre lo fuiste a ver, los primeros toques.
Sí. Este, fue una banda como que me sorprendió mucho cuando arrancó. Este, y les hice un clip, que fue de hecho lo primero que filmé después de la muerte de Juan. Este, lo primero que filmé solo. Este, que es un clip que me gusta pila. Y que además era como un proyecto que teníamos con Juan, digo, como hacer un clip de Astro Boy.
Es el de los clones, ¿no?
Sí, que se van clonando. Y este. Y ahora voy a ver si conozco a Michel Gondry, que está en Cannes, y le agradezco porque es medio fan a Michel Gondry ese video. Este. Pero. Y nada, y con Astro Boy, como. O sea, el disco ese, sobre todo el 5 estrellas, lo escuché mucho. Y ese tema fácil, que es el tema que abre la película, me encanta. Y además tiene una frase que dice: extraño las cosas simples. Que tiene que ver como con la película.
Claro.
Y con esa vuelta para atrás y con el personaje del adolescente, como que nada, que ya nada va a ser simple para ella.
Tiene eso de catártico, ¿no? Porque extraño las cosas simples.
Sí.
A ver, si tenés que llevarte una sola película, ¿no?
El apartamento.
Esto, pará, no te pa' que tengo opciones. Lo acabo de armar, aparte. Mientras te escuchaba, dije, voy a armar alguna de esas cosas chotas, como diciendo, a ver, tres películas de no sé qué, ¿no? Vos me costó llegar a las tres películas. Aparte, quería tratar de meterte en un brete, ¿viste? Me estaba rompiendo el coco hasta que empecé a googlear. A ver, te digo las tres opciones. Titanic. Es la única película que te vas a llevar por un buen tiempo, ¿no? 2 años, sin mirar cine, salvo una de estas películas. Titanic. Cualquiera con Jennifer López. O Polvo Nuestro, que estás en los cielos.
Yo creo que cualquiera con Jennifer López.
Bien.
Este, sobre todo hay una de Soderbergh que está buena con George Clooney. Este, como que son, no sé, policías, no sé, FBI. Este, o si no, cualquiera con Jennifer López. O sea, son 2 años sin ver nada más que eso. Cualquiera con Jennifer López.
¿Hay buenas minas en Polvo Nuestro?
No sé, ¿sabes? Porque no la vi. Pero está bien, vos apoyas.
No, bueno.
Está sacando la conclusión
bueno,
de que uno no se lleva en el fondo una película,
tiene que, digamos,
es como que te llevas lo más parecido a una porneta.
Sí, que tenga parte porneta, que tenga una trama interesante, sí. que tenga como otras miradas cada vez que una.
Hay una muy buena con que se llama, o sea, Diamantes Sangrientos, una pelotuda así, con Jack Nicholson y Stephen Dorff, que Jennifer López tendría, no sé, 22 años, y es como. La película está buena, pero Jennifer López es increíble en esa película.
Mirá.
Este, hace como de amante de Jack Nicholson. Jack Nicholson ya tiene 60 y pico.
J-Lo.
Gran película.